Bueno, como cada jueves tenemos la posibilidad de tener la sesión con la licenciada Silvia Bajnén, con nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Buenos días a todos. ¿Cómo están?
Bien. Un poco nerviosos aquí porque yo adelanté en el bloque anterior que el tema del que íbamos a hablar hoy es la infidelidad en la pareja.
Sí, es de verdad que es un tema muy complejo y yo traté de abordarlo por un lado. Le van a quedar otros lados abiertos, digamos, que por ahí no se pueden entender. Pero de lo que se investigó, porque ustedes saben que yo siempre busco en investigaciones, de lo que se investigó, pareciera que hay una relación entre el tipo de apego, entre el estilo de apego que tiene la persona con la infidelidad. Pero bueno, voy a ir por partes para que esto se entienda. Cuando la pareja llega a terapia, se busca que la relación encuentre una manera de comunicación, ¿no? Que les permita expresarse, qué piensan, qué sienten, ¿sí? Y darse cuenta de qué es lo que hacen para que la convivencia resulte una tortura, ¿no? ¿Qué es lo que los lleva a esto? Bueno, ¿cuándo consultar? Cuando la pareja repite las mismas pautas de comunicación, ninguno es flexible y las soluciones que se buscaron no dan resultado. En este caso particular nos vamos a referir a la infidelidad, ¿no? Un tema que la verdad que es difícil. Y bueno, remarco que a veces la terapia solo sirve para que puedan separarse, porque antes, digamos, de adentrarme en este tema, también la pregunta es por qué la persona engañada no puede separarse, ¿no?, de la pareja. Sí. Pero esta respuesta va a ser para otra columna. Acá me centré más en por qué ocurre la infidelidad. Y bueno, hay algo interesante, yo se los digo así, pero claro, se los tengo que explicar. Una investigación, varias, muy interesantes, como les decía, que relacionaron el estilo de apego de la persona con ser infiel.
¿Qué es el estilo de apego?
Te explico qué es eso. ¿Qué es el estilo de apego? Porque además a mí me quedó flotando que una vez uno de los oyentes dijo: yo no tengo apego con mi hijo. Pero yo no tuve tiempo de explicar que realmente el apego no es estar pegaditos uno al otro sin independencia. No. Ahora les voy a pasar a explicar, porque la verdad es bueno saberlo, porque esto es muy de las neurociencias de ahora, de lo actual, de lo que se investiga ahora. ¿Y qué es? La teoría del apego, bueno, la formuló un psicoanalista británico, John Bowlby, y él empezó a ver cómo se comportaba un adulto en relaciones cercanas, pero que esa relación con los adultos que uno tiene, ¿no?, que ustedes tienen, no se dan cuenta que se originó, la manera de relacionarse se originó cuando uno nació y tuvo esa necesidad humana universal de formar vínculos estrechos. ¿Por qué? Porque uno cuando nace necesita alimento, necesita que lo cuiden, sí o sí, porque si no, uno se muere. Entonces, uno necesita de un otro para crecer, para sobrevivir. Pero a veces esa relación con el otro no se da de manera, y ahora ya les explico un poquito más, no se da con un estilo de apego seguro. Un apego seguro es un tipo de apego en el que yo sé que voy y vengo y mis padres o mis cuidadores son incondicionales. Uh-huh. Que yo de bebé, que el niño puede explorar el mundo y detrás están los cuidadores. O sea, es muy interesante esto, ¿no?
Porque sí, es como como saber que uno nunca está solo y nunca está en el vacío. Siempre alguien te sostiene.
Sí, y eso es fundamental para las relaciones posteriores. Y eso a veces uno no lo tiene en cuenta. Entonces, este psicoanalista hizo también, desarrolló una teoría, que es esta, la teoría del apego, donde, bueno, al formar un vínculo así con la persona que te cuida, uno tiene a quien recurrir en momentos de sufrimiento, de estrés. Esto hablamos ya de bebé, ¿no? Que si tiene hambre, le va a dar de comer en un tiempo prudencial, no lo va a dejar llorar horas. Que si tiene frío, se va a dar cuenta. Esto se llama así como tener una sintonía con el bebé. Entonces, y que si el padre va y viene, o la mamá, o el cuidador, él sabe que va y pero que viene, y está seguro de eso. Entonces, eso le da de grande una capacidad... no solo de estar seguro de sí mismo, sino de los demás, de interrelacionarse de la mejor manera posible, ¿no? Pero en cambio, este es un tipo de apego. Lo que hizo este psicólogo de bueno es distinguir otros tipos de apego. Que se los explico porque a lo mejor uno se siente identificado y dice, ah, con razón, ¿no?
A ver.
Esto nunca está de más. Es así. Él habló de tres o cuatro tipos de apego. Él dijo así, que bueno, el que les conté recién es el apego seguro. Ya esta persona de grande se va a manejar en la vida con mayor confianza. Ahora, hay también un apego evitativo. ¿Cuál es el apego evitativo? Bueno, un apego evitativo y un apego ansioso. Y otro, bueno, desorganizado. Pero eso ya lo dejamos para otra... Pero para que vean que... A ver, esto, que el apego es el tipo de relación que uno estableció con los cuidadores. ¿Eso se entiende?
Sí. Lo que todavía no entendí es que tiene que ver eso o cómo influye eso en el futuro.
Bueno, porque... Eso no te lo pasé en el resumen.
Claro, el tipo te metió los cuernos. Lo que pasa es que tenía un tipo de apego... No, déjate de joder.
Y bueno, porque eso yo te dije que voy a tomar una arista, no todas.
Sí.
Esta sería una punta, digamos. Pero que aclara.
Sí.
Pero aclara bastante.
A ver.
¿Por qué? Ahora te explico. Porque también otra investigación, bueno, que como te digo, esta es del 2004, relacionó apego con infidelidad. ¿Viste? Se ve que estaban aburridos y dijeron, a ver... Juntemos estos dos conceptos a ver qué sale.
O estaban siendo infieles y querían encontrar una justificación.
Claro, claro. Entonces somos un poco así, nos aburrimos y a ver con qué podemos relacionar esto con eso. Y bueno, y entonces llegaron a esta conclusión. Que las personas con un estilo de apego ansioso tienden a ser más infieles. ¿Por qué? Porque tienen más dificultades en la intimidad, ¿sí? Y entonces son más proclives a ser infieles por una necesidad de autonomía que tienen. Ya la tuvieron con la relación de los cuidadores. Entonces no pueden sostener una relación, digamos, de mucho tiempo. Van y vienen con las relaciones. Eso sería una relación de infidelidad con alguien que tiene un estilo de apego evitativo. No, ansioso. Ansioso, porque el ansioso es diferente del evitativo. Entonces, el ansioso comete infidelidad porque tiene una percepción de su pareja, a ver, como de negligencia, que se sienten solos, aunque estén casados, aunque estén en pareja, se empiezan a sentir solos y, bueno, buscan a alguien que les brinde más atención u otro tipo de atención. Este es el punto. Por eso digo... yo no digo, dicen las investigaciones que este estilo de apego ansioso busca otras relaciones.
Ahora vos decís, perdona, vos decís que en el momento de establecer una pareja, en vez de preguntarle pelotudeces de esas que uno pregunta, si estudiás o trabajás, de qué signo sos,
venís siempre acá.
Claro, tendríamos que preguntarle qué tipo de apego tuviste con tus cuidadores.
Sí, yo no se los aconsejo, es poco romántico. Y además es como profecía que se autocumple, porque uno ya se vuelve insistente, inquisidora, ya te dejan por eso. No se los aconsejo. Esto se lo tienen que guardar ustedes, calladitos la boca.
Ok, no le contamos a nadie.
Es para... a nadie, no le cuentan a nadie. Entonces, este sería una causa, digamos, de por qué una persona es infiel. Porque no está seguro con la persona que tiene al lado, no le alcanza, entonces tiene que buscar.
No hay apego que le no hay apego personas. Que le alcance, digamos.
No, sí. No. No. Ahora, vuelvo a las personas que es una gran diferencia con las personas que tienen un estilo de apego seguro, porque esas personas, bueno, que hay que identificarlas para formar pareja, estas presentan un mayor compromiso, uno puede tenerles, ellos tienen más confianza en la relación y hay más satisfacción de una relación adulta, ¿no? Uno tiene satisfacción con su pareja, lo pasa bien. Entonces, ese es alguien que se crió con un apego seguro, es más probable que tenga una pareja más estable. Digo más probable, porque la verdad que la vida se presenta muchas tentaciones también. Eso es algo que escapa también a todo, ¿no? A toda investigación.
Sí, no estoy pensando, estoy pensando que en realidad, como las tentaciones existen, todas, en todo sentido... Sí. Sí. Lo que uno está pensando es cómo reacciona uno ante la tentación. O sea, si yo sé que tengo que cuidar mi salud y no debería comerme todo eso que estoy mirando en la vidriera de la panadería, bueno, yo no puedo evitar que haya panaderías. Yo lo único que puedo evitar es comerme todo cada vez que lo veo.
Sí, porque tenés este área prefrontal que te puede evaluar consecuencias, te puede hacer evaluar consecuencias. El área este que tenemos adelante, nuestras cabecitas, nos puede hacer evaluar cuán conveniente es, sacándole la parte así como fría, ¿no? Uh-huh. Y ¿te acordás que hablábamos de la película Infidelidad la vez pasada?
Sí, sí, la de Richard Gere.
Donde ella en un momento se imagina otra decisión, que ella hubiera tomado el taxi y se va, y no se queda enganchada con él.
Porque pero no lo hizo.
Consecuencias después... No, ella no. Uh-huh. Pero bueno, todos los que estamos escuchando esto podemos, porque ya sabemos que hay cosas que no terminan bien, o sí, qué sé yo, por ahí.
Por ahí buscabas que termine.
Se establece. ¿Qué?
Por ahí estabas buscando que termine.
Sí, lo que pasa es que vos me hiciste pensar, no lo desarrollé ese tema todavía porque no vi la serie... Vos me dejaste pensando con la serie Terapia Alternativa.
Sí, sí.
Que va una pareja de amantes a separarse, a intentar separarse, porque no quieren dejar a sus familias, de origen.
Es exactamente lo que ellos dicen, es adictivo. O sea, ellos dicen, es como si fueran a un médico a decirle, ¿cómo hago para dejar de fumar? ¿Cómo hago para dejar esta relación que sé que va por un lugar donde nos va a terminar? O sea... No puedo evitarla, pero a la vez sé que debería dejarla. Y es complicada.
Claro, ahí es mucho para analizar. Yo no la vi, por eso no quise hablar de eso, pero hay mucho para analizar. A lo mejor son una pareja destinada a estar bien y se encontraron tiempo después. ¿Qué pasa?
Pero en ese caso vamos a lo que vos decías al principio. ¿Qué es lo que pasa con la persona que ha sido engañada, que no puede salir de esa relación tampoco? Porque, digamos... evidentemente hay un engaño en estar en una relación cuando uno está teniendo otra. También se está engañando a uno, está engañando a otro, digamos. No es solamente el engaño a otro. Uno se engaña también sosteniendo una doble relación.
Sí, a mí lo que me parece es que tampoco hay que tener mucho coraje también. Pensemos bien, ¿no? Una vez que ya pasaste al otro lado, que cruzaste la frontera... Hay que tener mucho coraje para decirle a tu mujer y a tus hijos que vos tenés otra pareja.
No
sé si es tan fácil.
Sí, alguna vez tuve ese coraje, pero ya no sé si lo tendría ahora.
Ah, bueno, pero fuiste honesto. Sí, realidad relacional.
¿Y crees que te diga algo? No sabes las críticas que recibí cuando pasó.
Claro,
hablo de mi primer divorcio.
Pariente.
No, sí, soy valiente, pero los demás no lo veían como valentía. Los demás decían, ¿qué necesidad
tenías?
Sí, porque
fuiste honesto.
Sí, no, pero la honestidad no está muy bien rankeada.
¿Qué necesidad tenías, pero te quedaste con esa persona?
Sí,
¿no?
Claro.
Bueno, no te voy a preguntar ahora en la radio.
No, simplemente... simplemente lo que
a veces uno encuentra después, ¿no? Se aparece.
Es muy complicado.
Uno se equivoca.
Porque aparte tenés una familia, ¿viste? En el medio hay hijos, hay trabajos, hay una casa, hay familia, digamos, no son decisiones que solo involucran a dos.
Sí, eso me recordó hasta cuando alguien extorsiona a alguien y ese alguien lo publica y dice, me está extorsionando porque nunca lo va a terminar, sino vos abriste la realidad y dijiste es esta. Y después, sí, claro, lo habrás pasado mal, me imagino, pero después viene la tranquilidad.
No, no te preocupes, después me divorcié.
Todo abierto. No, ya sé.
No, pero...
¿Por segunda vez?
No, la primera, no, digo, no. No, digo que en algún punto la honestidad también tiene un precio, tiene un buen resultado con el tiempo, digamos, cuando vos mirás por el espejo retrovisor, sabés que hiciste bien, pero la honestidad es dura, es brutal, a veces es dolorosa.
Sí, es un tema también, sí, muy difícil. Por eso digo, no se puede juzgar, pero bueno, yo lo único que hago es tratar de investigar por qué una persona hace lo que hace y ya te digo, no abarca a todos los casos, por supuesto que no.
Claro, la pregunta que yo te hacía antes...
Uno con el tiempo.
Era un poco en chiste y un poco en serio. ¿Realmente se podría hacer una evaluación, no digo ya, pero en el futuro, de las tendencias o de las probabilidades que una persona termine siendo infiel?
Sí, de hecho ya la hay. Esto que te estoy contando, ya está.
¿Pero alguna pareja acudiría a un terapeuta a decir, mira, somos una pareja, estamos pensando en formar una familia, pero quisiéramos saber más sobre nosotros para ver qué nos espera? No sé,
Sí, no, eso no lo hacen. No, porque cuando uno está enamorado, no... lo idealizás y estás bien, ¿no? Tampoco lo recomendaría porque uno también construye en la pareja, no hay cosas definitivas. El cerebro también es muy plástico y uno puede cambiar porque a veces uno te pregunta, ¿y ese apego se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Porque uno tuvo ese apego inseguro o evitativo o desorganizado. Y después por ahí conoció a alguien con el cual conoció otra forma de relacionarse, que le da más confianza, más seguridad. Y uno puede cambiar el apego también. Uh-huh. No es algo... Las cosas entre los humanos no son definitivas. Y después, entonces, hay otros que, como tienen esto, un apego más evitativo, bueno, no soportan la intimidad. ¿Habrás visto esas personas? Conozco que no soportan mucho tiempo la intimidad, no soportan mucho tiempo el estar cerca de alguien y tienen que alejarse. Ese es un estilo más evitativo, rechazante. Uh-huh. Y estos también son más proclives a ser infieles porque necesitan, digamos, más autonomía, no pueden estar muy pegaditos a una persona. Más o menos así. Después también está que cuando la pareja, digamos, viene a terapia, uno también tiene que no solo eso, indagar, sino que uno está frente a dos tipos de estructuras mentales diferentes, ¿no? Las dos personas que vienen, la pareja. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, uno está frente a dos maneras de pensar diferentes, emocionalmente y de pensamiento, ¿no? Y que también tienen dos lenguajes diferentes, verbal y paraverbal, o sea, los gestos, las posturas, las miradas. Entonces, nosotros los terapeutas trabajamos en muchos niveles, pero en dos de esos niveles es intrapersonal, o sea, qué le pasa a la persona y qué le pasa a la pareja. Bueno, por eso cobramos más. Y ustedes no quieren entenderlo eso. Es mucho trabajo. Y bueno, vienen buscando, como les decía la vez pasada, un juez. Alguien que les confirme quién tiene razón. Bueno, y en realidad dicen que la razón es lo que mejor repartida está porque todos creen tenerla. Claro, sí, la engañé porque ella no me dedicaba el tiempo. Hay una frase que siempre dice. O está loca o, bueno, o ese tipo de cosas, o ella al revés, ¿no? Ella también, porque él no está nunca y yo me sentía sola.
También la pregunta al final de la historia es ¿y por qué entonces no lo planteaste o no te separaste? ¿Qué necesidad tenías de a ver, esa situación no mejoraba la otra? No era algo que podía mejorarlo.
pero ya tu cabeza, cuando estás en esa situación, empezás a mirar a tu alrededor. Y por ahí mirás y encontrás. Entonces después eso te ayuda a decidir la separación. Por eso a veces, cuando alguien viene a terapia, nosotros le preguntamos, ¿qué te ayudó a separarte? Para saber si hubo alguien antes. Y te dicen, y sí, conocí fulanito, fulanita, ¿entendés? Porque uh-huh. Si no, no lo dicen.
Acá tengo un oyente, Carlos, que dice que se separó después de 20 años de estar casado. Dice, a mí me dejaron, yo no abandoné a mi exmujer. Ahora, para mi próxima pareja, lo primero que tengo que conocer primeramente... no entiendo lo que me dice. Pero me dice, para mí todos son infieles. Y dice, tengo mucha mala suerte en el amor. Me compré una muñeca inflable y me engañó con la bolsa de agua caliente. No, ¿viste?
Ajá, qué gracioso.
Y sí, pero bueno, evidentemente algo le pasó con eso.
Y bueno, al que
cuando
le
vos decís todos son infieles, es porque algo te pasó.
No. Sí, no está bueno, porque no lo ayuda a él. Está bueno el chiste, pero no lo ayuda porque ya no confía en nadie. Uh-huh. Y eso es otro tema a tratar, la desconfianza, lógica, ¿no?
Te hago una pregunta que me surgió de esto, Silvia, porque se nos va a ir el tiempo y justo tiene que ver con esto. Cuando vos estuviste en una pareja y fuiste engañado o engañada, o engañade, como quieran decirlo ahora, ¿cómo haces para recuperar después la confianza en los demás? Este es el planteo que recién hacías vos. Perdés la confianza en todos, porque en algún punto...
Sí, la perdés.
Y bueno, cuando te quemaste... con leche dicen que ves la vaca y llorás, y algo de eso hay, ¿no?
Sí, pero sí, esto le pasa a algunas personas y otros se dejan llevar y vuelven a creer, porque hay un libro muy lindo que se llama La Utopía Amorosa, de Susan Ballan, creo que es, que ella es también una terapeuta que habla del amor y dice que no hay que creer para ver. Creer para ver.
Claro.
Me parece interesante, porque si no te quedas anclado en la desconfianza. Creer para ver. Hay que volver a creer.
Más que nada, puesto esto que te comentaba, en la idea de que, ok, si vos como terapeuta pudiste ayudar a una pareja a separarse, cada uno de ellos en algún momento podrá o no querer iniciar otra relación, pero bueno, ya la iniciás con el antecedente de lo que pasó en ambos casos.
Sí, de lo que le pasó a cada uno.
Claro.
Pero el tema es volver a creer.
Y sí, pero debe ser muy difícil.
¿No crees? No.
Y a lo mejor algún día podemos hablar, si te parece, podemos hablar también de cómo las nuevas generaciones ven esto, porque finalmente la fidelidad es un valor que no es igual para todos, ni siquiera ocupa el espacio que ocupa para generaciones anteriores, que por ahí estaban más marcadas con la idea de que la fidelidad es un valor, o sea, esa cosa de no desearás la mujer de tu prójimo, que por supuesto a ningún hombre a ningún hombre hoy le parecería que es lógico que eso sea una sentencia, salvo que sea muy creyente, pero lo que digo es, las nuevas generaciones parecen tener otra postura frente a este tema.
Sí, está bueno lo que planteas, voy a ver, sí, está muy bueno.
Sí, porque por alguna razón nuestros hijos o nietos están viviendo otra cosa, y toman de otra manera.
Están las redes sociales, está también si se espían o no los celulares y cómo manejan ese tema, ¿no? Si son amigos o no en Facebook, aunque ahora ya no lo usan tanto. Ese es algo que también se agregó a las nuevas generaciones.
Sí, me da la sensación de que las nuevas generaciones tienen otros valores, ni mejores ni peores, distintos, y que crecieron con libertades que nosotros no tuvimos. Entonces, como que asumen...
Pueden elegir diferente, sí, pareciera, ¿no?
Sí, 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 en general.
También tienen hijos de más grandes. Esta parte de los 20 a los 30 la viven diferente que nosotros.
Bueno, esto que vos mencionabas antes, Silvia, del apego, ¿no es lo mismo tener un padre de 21 años que tener un padre de 35?
No, claro.
Para el bebé, digo, para el hijo.
Exacto, sí.
Con otro recorrido en la vida, con otras seguridades, también con otros cansancios, pero no importa, digo, no es lo mismo ser criado por un casi adolescente.
A los 35 tenés otro equilibrio, mejor equilibrio.
Está bien, y eso se va a notar en las generaciones.
Los 21 querés salir.
Pero eso se va a notar mucho en las generaciones de los niños que están naciendo ahora, que tienen padres Ojo, siempre es una generalización porque, por ejemplo, dentro de los observantes se casan muy jovencitos por ahí. Pero digo, en general suelen tener hijos ya más asentados, ellos como personas. Sí.
Viste que en general primero tienen un perrito, un gato,
arrancan así. Una profesión, un estudio, una casa, hay muchas cosas que buscan antes de un hijo. Bueno, pero ese hijo ya llega a otros padres, muy distintos.
Sí, sí, es cierto. Y el padre además interviene mucho más en esa crianza, mucho más.
Así que bueno, mirá cuántos temas se nos abrieron solamente de la infidelidad.
Sí, muchas.
Finalmente yo creo que la infidelidad es como la impuntualidad, es un tema de respeto.
Sí, es muy difícil.
¿Sabes qué?
Sí, de ponerte en el lugar del otro.
Y sí, pues ¿por qué el otro tiene que estar pasando por eso? Para que yo sea feliz así. Sí, déjalo ir, hay que, como dicen por ahí, sí, al que no disfrutó de tu presencia hay que regalarle la ausencia, listo.
Ay, qué frase. Bueno, anotala, me gustó. Bueno.
Y sí, viste, si no pudiste disfrutar de mi presencia, te regalo la ausencia y ya está, sé después lo que quieras,
sí,
y yo también.
Sí, me gustó. Es así.
Dice Carlos, antes de que nos vayamos para la pausa, dice Carlos, sí. A los 51 años, ¿puedo volver a creer? Y sí, qué sé yo, sí.
Sí, justamente está en la mejor edad.
Y sí.
Maduro, quizás no va a convivir, va a disfrutar, va a salir, va a compartir.
Por ahí no le va a poner tantas fichas, no le va a poner tantas fichas a una cosa más idílica y va, viste, entonces tenés menos expectativas, entonces
es otro tipo de relación. Sí. Claro que sí.
Sí, yo a los 58 no estoy maduro, estoy más duro, que es otra cosa. Pero bueno, es otro tema. Bueno, Silvia, mirá cuántos temas salieron de uno.
Tenemos un montón.
Un abrazo grande y los que quieren encontrar a Silvia, lo hacen en Instagram, sí. Silvia Vajnenko, con V corta y con K. Un abrazo grande, cuídate.
Chao, chao a todos.
Nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Vajnenko.